La Fuente de la Vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
El deterioro de la calidad del agua se produce cuando la infraestructura municipal e industrial para el tratamiento del agua, el saneamiento, trabaja con sobrecarga o cuando esa infraestructura no existe o es obsoleta y las aguas residuales y los desechos se vierten directamente al medio ambiente, donde afloran a la superficie o se mezclan con las aguas subterráneas.
La modernización y la ampliación de la infraestructura pueden ser sumamente costosas y por ello en general no marchan a la par del rápido desarrollo. Por esta razón, el tratamiento de las aguas residuales se está convirtiendo en un importante y considerable problema mundial. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Les habla Esperanza Suárez. Aquí estamos de nuevo un día más para compartir con ustedes algunas curiosidades, algo de música y palabras que pretenden llegar más allá de una simple escucha, más allá del oído. Nuestro deseo es que la palabra de Dios pueda penetrar en lo más profundo del corazón de cada uno de nuestros oyentes. Así pues, comenzamos con una palabra de agradecimiento.
Pues sí, amigos, gracias de verdad, muchas gracias por subir con nosotros una vez más a este tren radiofónico que nos llevará por un corto viaje con una duración de 30 minutos por las páginas del fascinante libro de los libros, el libro por excelencia, la Biblia. Les habla, les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Esto es La Fuente de la Vida.
La Fuente de la Vida es una adaptación para España del programa A Través de la Biblia, ideado por el doctor John Berno Magui, que desde 1967 comenzó a transmitir a través de las ondas el mensaje de la Biblia de manera sistemática, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dos años más tarde, durante una visita a la emisora de Radio Transmundial en la caribeña isla de Bonaire, Magui se dio cuenta por primera vez del increíble poder que la radio podía aportar para enseñar la Biblia al mundo entero.
Y así fue como el 2 de julio de 1973 comenzó el primer programa en español con la voz de Samuel Montoya. Desde entonces la repercusión de este programa no tiene límites. De hecho, en la actualidad el espacio A Través de la Biblia en sus diferentes versiones se emite diariamente en más de 650 emisoras de AM, FM y onda corta en América Latina. Y como resultado, millones de vidas han sido impactadas por el mensaje de la Biblia en más de 100 idiomas y dialectos.
En España el programa se llama, como ya hemos indicado, La Fuente de la Vida, y la sintonía suena así. ¿Pero quieren saber cómo se escucha en Asia? Pues vámonos hasta allá y vamos a ver cómo suena en idioma hindi.
Escuchemos, escuchemos.
प्रिय श्रोताओ नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर आपकी सेवा में उपस्थित हैं।
Bien, pues regresamos virtualmente de Asia y seguimos aquí en La Fuente de la Vida en idioma español. Hay que decir que en España hay más de 80 emisoras que emiten La Fuente de la Vida y cada vez vamos creciendo. Nos vamos ya a escuchar la canción que hemos elegido para todos ustedes. Nosotros, Esperanza, si te parece, volvemos después.
Claro que sí, de aquí no nos movemos.
Oh Jesús, he encontrado una mujer que te ama con la fuerza de los mares. Y sé bien que fue tanto lo que te oré que dejaste que habitara en mi corazón. Oh Jesús, encontré una mujer de fe que te adora con sus cantos y alabanzas. Y sé bien que fue tanto lo que te oré que dejaste que habitara en mi corazón. Tómame, Señor, y hazme digno de su amor. Y si es tu voluntad, ponla a mi lado a caminar. No la dejes ir, con ella quiero construir un hogar fundado solo en ti. Oh Jesús, he encontrado una mujer que te ama con la fuerza de los mares. Y sé bien que fue tanto lo que te oré que dejaste que habitara en mi corazón. Tómame, Señor, y hazme digno de su amor. Y si es tu voluntad, ponla a mi lado a caminar. No la dejes ir, con ella quiero construir.
En los libros proféticos encontramos una serie de revelaciones de parte de Dios que pueden no tener un significado muy claro a simple vista. Sin embargo, cuando analizamos esas profecías dadas por Dios a sus profetas, a esos profetas que Él escogió para ello, es posible acercarnos a lo que Dios quería y quiere transmitir a través de su palabra.
Es por ello que estudiamos la Biblia de manera tan detenida en la Fuente de la Vida a través de un viaje fascinante de 5 años. Hoy iniciamos una pequeña serie de dentro de nuestro gran viaje por la Escritura. Atravesaremos con una velocidad un poco más lenta el capítulo 7 del libro de Daniel, donde abordaremos una visión francamente impresionante que Dios le dio a este profeta.
Sí, vamos a escuchar en unos segundos la reflexión de hoy. Pero antes tomen nota de nuestro número de WhatsApp para que puedan enviarnos sus mensajes de voz o sus mensajes de texto. Especialmente nos encantaría que lo hicieran durante este mes. Esto ha hecho desde Colombia una amiga que nos sigue y que, por cierto, agradece el tiempo que tomamos para dar forma a este espacio. Para ella está siendo de mucha ayuda a fin de poder comprender mucho mejor las Escrituras. Nos alegramos muchísimo por esta amiga y por muchos más que vendrán después de ella. Tomen nota de nuestro número de WhatsApp, 601-20-32-65. 601-20-32-65. Llamen ya, estamos esperando. Escuchamos a Virgilio.
La Fuente de la Vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 1 al 4. El capítulo 7 inicia una sección nueva y diferente en el libro de Daniel. Los primeros 6 capítulos contienen la noche histórica con la luz profética, y en los últimos 3 capítulos, comenzando aquí con el capítulo 7, tenemos la luz profética en la noche histórica. Mientras que en la primera sección del libro el énfasis recayó en la historia, el énfasis a partir de ahora recaerá en lo profético, incluyendo también los antecedentes históricos. Dios le dio a Daniel varias visiones de 4 bestias notables. Daniel tuvo estas visiones en periodos diferentes. La visión del capítulo 7 tuvo lugar en el primer año del rey Belsasar. En el capítulo 8, la visión fue contemplada en el tercer año del rey Belsasar. En el capítulo 9, ocurrió en el primer año de Darío. En el capítulo 10 fue en el tercer año de Ciro, y en los capítulos 11 y 12 la visión fue vista en el primer año de Darío. Daniel no registró estas visiones en la sección histórica, sino que reunió estas visiones proféticas, incluyéndolas en la segunda sección de su libro. Los temas que abarca la totalidad de este capítulo son los siguientes. Primero, la visión de Daniel de las 4 bestias. en los versículos 1 al 8. Segundo, la visión del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, versículos 9 al 18. Y tercero, la explicación de la cuarta bestia, en los versículos 19 al 28. En nuestro programa de hoy nos concentraremos en la primera visión. Por lo tanto, pasemos ahora a considerar la visión de Daniel de las cuatro bestias. Nabucodonosor de Babilonia fue un hombre brillante que se encontró a sí mismo elevado a la posición de primer gran gobernante mundial. Tenía territorio en tres continentes. Había conquistado Egipto en el norte de África y también tenía territorio en Europa. Él tenía un imperio enorme, el más grande que el mundo jamás había conocido. Pero Nabucodonosor se preocupaba por el futuro. ¿Qué le sucedería a él y a su imperio? Como ya hemos visto anteriormente, tuvo un sueño sobre una imagen fabricada de varios metales, y por medio de Daniel, Dios le dio la interpretación del sueño, como podemos ver en este libro de Daniel, capítulo 2. Había cuatro clases de metales en la imagen soñada por Nabucodonosor, no cinco, sino cuatro metales. La visión de Daniel de las bestias abarcó cuatro bestias: el león, el oso, la pantera o leopardo y una bestia compuesta, considerada como una bestia que no se podía definir. Esta última era un animal de aspecto salvaje que nunca había sido visto en la tierra, en el mar o por el aire. Simplemente no existía como una bestia real. No creemos que Daniel haya dormido mucho esa noche. Probablemente tuvo una mejor noche de descanso en el foso de los leones que en la noche que tuvo este sueño. Imaginamos que después de que Dios le mostró el sueño y su interpretación, Daniel quedó bastante desconcertado. Como buen estudiante y seguidor del Antiguo Testamento, Daniel sabía los términos del pacto que Dios había hecho con David, de que alguien vendría de su línea de descendencia y se convertiría en un gobernante mundial. Ahora, con los cuatro reinos del sueño de Nabucodonosor delante de él, se preguntó cómo el plan de Dios y el programa de traer a un gobernante mundial descendiente de David encajaría en todo este escenario. En el resto del libro, Daniel iba a responder a esta pregunta. Nos daría una historia mundial prescrita, historia que se ha cumplido hasta el más mínimo detalle por 2.500 años transcurridos desde el tiempo en que fue escrita. Dios habló a Daniel por medio de la visión de las cuatro bestias para satisfacer su corazón y darle la explicación que necesitaba. En la visión de Daniel de las varias clases de metales quedó demostrado el esplendor exterior y la gloria de los reinos, porque Dios sabía que ese detalle atraería la atención de Nabucodonosor. Pero en la visión que Dios dio a Daniel, Dios le permitió penetrar en el carácter interior, el verdadero carácter de estos reinos. ¿Qué eran estos reinos? Eran como bestias salvajes, carnívoras por naturaleza, y cada una de ellas era un asesino destructor, un depredador. Las cuatro bestias de la visión de Daniel, por supuesto, se correspondían con los cuatro metales de la imagen de la visión de Nabucodonosor. En su libro El declive y caída del Imperio Romano, el historiador Edgar Gibbon, que no era cristiano, declaró: «Los cuatro imperios han sido claramente delineados, y los ejércitos invencibles de los romanos han sido descritos con tanta claridad en las profecías de Daniel como en las historias de Justino y Diodoro». Hasta aquí la cita. Vamos a leer un gráfico breve que resume y compara la imagen de varios metales con la visión de las cuatro bestias. Imaginemos que tenemos tres columnas. La primera lleva el título «Imagen de varios metales». La segunda lleva el título «Cuatro bestias», y la tercera lleva el título «Naciones designadas». En primer lugar, tenemos la cabeza de oro, el león, que corresponde a la nación de Babilonia. En segundo lugar, tenemos el pecho y brazos de plata. La bestia es el oso y corresponde a Medo-Persia. En tercer lugar, tenemos el vientre y muslos de bronce. La bestia es el leopardo y corresponde con Greco-Macedonia. En cuarto lugar, tenemos las piernas de hierro. En cuarto lugar, tenemos las piernas de hierro y los pies de hierro y arcilla. Se trata de una bestia compuesta y corresponde a Roma. Leamos entonces el versículo 1 de este séptimo capítulo del libro de Daniel. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. El tiempo de la visión fue señalado con precisión para nosotros como el primer año del rey Belsasar, es decir, hacia el final del tiempo en que la cabeza de oro de Babilonia estaba gobernando el mundo. Belsasar estaba reinando en Babilonia la noche en que un general llegó con su ejército y penetró bajo las murallas de la ciudad, por donde fluyó una vez el canal y conquistó la ciudad. El término visiones aquí sugiere que las primeras tres bestias le fueron mostradas en la primera visión y que la segunda visión se refería solamente a la cuarta bestia, y que la tercera visión era una escena en el cielo. Por lo tanto, hubo realmente tres visiones que quedaron aquí registradas. Luego dice aquí que escribió el sueño. Daniel estaba en ese tiempo en la oscuridad de Babilonia y creemos que tenía más oportunidades de dedicar su atención a la palabra de Dios y a escribir. Quizás fue en este período que registró la primera parte del libro de Daniel. Continuemos leyendo el versículo 2 de este séptimo capítulo de Daniel. Daniel dijo: «Miraba yo en mi visión de noche y vi que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar». Aparentemente los cuatro vientos se desataron en el gran mar, es decir, sobre el mar Mediterráneo, porque ese fue el nombre que se le dio. Los vientos hablan de agitación, propaganda, opinión pública y disturbios. El mar sugiere las masas, la multitud y los pueblos de las naciones, como podemos ver en el Evangelio de Mateo capítulo 13, versículo 47, en el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, y en el libro del profeta Isaías capítulo 57, versículo 20. En Apocalipsis capítulo 17, versículos 1 y 15, dice: «Vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciendo: Ven aquí y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas», es decir, las naciones no judías. Me dijo también: «Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas». Por lo tanto, el mar es este conglomerado de las poblaciones de naciones no judías de todo el mundo. Por lo general, el viento sopla solamente desde una dirección a la vez. Pero aquí en este pasaje vemos un tornado de gran violencia con el viento viniendo de todas direcciones. Aquí la imagen se refiere no solo a las condiciones turbulentas de las cuales surgieron estas naciones, pero especialmente se refiere a la última etapa del último reino, como vemos en los versículos 11, 12 y 17, en la cual ciertas ideologías pugnarán por conquistar los pensamientos de las multitudes inquietas de todos los pueblos y naciones. En la actualidad nos encontramos en la última etapa del cuarto reino. Aparentemente, estamos muy cerca del tiempo en el que el Imperio Romano será reunido nuevamente. En cierta manera, aún existen las naciones europeas que formaron parte del Imperio Romano. Todo lo que se necesita es alguien que reúna dicho imperio otra vez. Parece que nos encontramos cerca de esa época, pero creemos que no debemos tratar de especular en cuanto a esta posibilidad. Así que todas estas naciones van a ser reunidas una vez más con sus diferentes ideologías, formas de gobierno y puntos de vista. En este momento deberíamos llamar la atención al paralelo mortal que existe entre las circunstancias aquí descritas y nuestra situación mundial contemporánea. Esa es la razón por la cual decimos que aparentemente nos estamos acercando al final de esta época. Continentes enteros se están hoy despertando y todos están pidiendo ocupar un lugar en el escenario mundial. Pueblos que por siglos han tenido una civilización primitiva han sido repentinamente catapultados a la época contemporánea. Los artilugios contemporáneos de comunicación y armamentos han cambiado la forma de pensar de las multitudes. Nuevas ideologías han captado sus mentes y nuestro perturbado mundo está intentando desesperadamente evitar una tercera guerra mundial. Es el cuerno pequeño mencionado en este capítulo el que tendrá éxito al captar las mentes de las multitudes. Él fue descrito en el versículo 8 de este capítulo como teniendo una boca que hablaba con gran insolencia. Cuando él aparezca, causará una excelente impresión al mundo. Será el hombre de Satanás. Recordemos que el Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 43, «Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiríais». En la actualidad el humanismo está alabando por todas partes a la humanidad. El nombre de algunas personas es elogiado hasta grandes extremos y se las idealiza, se las idolatra. Y como resultado final se corrompe a tales personas. Y al fin, todo aquello que corrompió a las grandes civilizaciones del pasado está corrompiendo en la actualidad nuestros principios morales. Incluso aquellos que más hablan sobre la libertad se dejan esclavizar por hábitos, patrones culturales, ideologías de otros contextos sociales, vicios y pecados. Al final, uno ansía contemplar y ver dónde se encuentra esa tan proclamada libertad. La gente en general se deja hoy lavar el cerebro con relativa facilidad, pero lo cierto es que todos estaríamos hoy mucho mejor si nos dejáramos convencer e influenciar por la palabra de Dios. Esta es la terrible imagen y la preocupante escena que Daniel nos estaba presentando. Pero no queremos ser malentendidos. No estamos diciendo que lo que estamos viendo en la actualidad es el cumplimiento de la profecía. Estamos simplemente diciendo que los vientos están comenzando a soplar y puede que la tempestad sea bastante prolongada. Continuemos leyendo el versículo 3 de este séptimo capítulo de Daniel. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Cada una de estas cuatro bestias era diferente a las demás, así es que vemos al león, al oso, al leopardo y a la bestia con 10 cuernos. Nunca hemos visto una bestia con 10 cuernos, excepto en este libro de Daniel. Estas bestias representaban los reinos formados por muchos pueblos, lenguas y naciones. Y dice el versículo 4 de este séptimo capítulo, «La primera era como un león y tenía alas de águila». Yo estaba mirando hasta que sus alas le fueron arrancadas. Fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y se le dio corazón de hombre. El león con alas de águila representaba a Babilonia en particular. El rey Nabucodonosor también estaba representado, ya que el versículo 17 aclaró que las cuatro bestias representaban a cuatro reyes. Este león tenía alas de águila, lo cual lo convertía en un león fuera de lo normal. Estas alas de águila denotaban la capacidad que tenía Babilonia para desplazar a su ejército rápidamente, lo que ha construido el secreto del éxito de cualquier potencia mundial a través de la historia. A un gran soldado del pasado se le preguntó cuál era la fórmula para ganar batallas, y él contestó, «El que va a ganar es aquel que llega al lugar primero y con los mejores efectivos militares». Nabucodonosor tenía la habilidad de desplazar a sus ejércitos rápidamente, y esa estrategia fue la que le llevó a conquistar el poder mundial. Ese también fue el secreto de Alejandro Magno, de los césares romanos y, por supuesto, de Napoleón. La aparición del avión fue significativa en la Primera Guerra Mundial, y después la Segunda Gran Guerra fue ganada mayormente por el poder aéreo. Aquel que se podía trasladar más rápidamente con el mayor poder militar posible sería el gobernante mundial. Esto fue cierto de Babilonia en el pasado y probablemente será el factor determinante en el futuro. Dice el versículo 4 que al león sus alas le fueron arrancadas. Esto se refiere evidentemente a la humillación de Nabucodonosor en su período de enfermedad mental y de pérdida de identidad. Dice aquí que esta bestia fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre. Esta frase se refiere a la restauración de Nabucodonosor. Él se convirtió en una bestia y actuó como tal, pero su mente fue restaurada y sanada. Dice también aquí que se le dio corazón de hombre. Creemos que esto se refiere a la conversión de Nabucodonosor. creemos que él llegó a conocer al Dios vivo y verdadero. El león era el símbolo de la cabeza de oro, Babilonia. En la actualidad aquella ciudad se halla reducida a un montón de ruinas, pero como predijo Jeremías, esas mismas ruinas ofrecen un testimonio elocuente de la gloria que le perteneció en el pasado. Entre dichas ruinas uno puede ver a un león orgulloso colocado sobre un pedestal. Era el símbolo que representó aquel gran imperio. Las excavaciones en la ciudad de Babilonia han revelado la gloria y majestuosidad que allí se vivió y expresó. Los jardines colgantes de Babilonia fueron una de las siete maravillas del mundo antiguo. Nabucodonosor se había casado con una joven de la zona montañosa del país, pero como Babilonia fue construida en una llanura, el rey construyó para aquella joven los jardines colgantes, para que ella no sintiera nostalgia. Aquella fue una obra de gran belleza. También había allí un gran zigurat que evidentemente siguió el modelo de la Torre de Babel, fabricado de ladrillo y que consistía en una torre escalonada y piramidal con una escalera de caracol que subía hasta su parte más alta. Allí, en esa parte alta, había altares en los cuales se ofrecían sacrificios humanos. Los babilonios también tenían un sistema postal que nadie había podido superar. Tenían bañeras con tuberías de bronce. Eran un pueblo culto y la ciudad tenía entre sus edificios una gran biblioteca. Alrededor de la ciudad se alzaba una muralla de 90 metros de alto, lo suficientemente ancha como para que cuatro carros de guerra pudieran marchar juntos uno al lado del otro en línea y que protegía adecuadamente toda la ciudad. Mientras que la cabeza de oro de la imagen de los varios metales representaba la gloria exterior de esta avanzada civilización, la naturaleza cruel del león describía el paganismo brutal de este reino, que se encuentra claramente ilustrado en los capítulos 2 y 3 de este libro de Daniel. Recordemos que al principio dijimos que en la visión de Daniel de las varias clases de metales quedó demostrado el esplendor exterior y la gloria de los reinos, porque Dios sabía que ese detalle atraería la atención de Nabucodonosor. Pero en la visión que Dios dio a Daniel, Dios le permitió penetrar en el carácter interior, el verdadero carácter de estos reinos. ¿Qué eran estos reinos? Eran como bestias salvajes, carnívoras por naturaleza, y cada una de ellas era como un asesino destructor, un depredador. Y vamos a interrumpir aquí nuestro relato del día de hoy hasta nuestro próximo programa para contemplar en él a esta segunda bestia que se menciona aquí en este capítulo 7 de Daniel. Por ello, le invitamos cordialmente a que continúe acompañándonos por este recorrido a través de la Biblia y concretamente por este interesante libro de Daniel. Mientras tanto, le sugerimos que usted lea el resto de este capítulo y se familiarice con su contenido para que esté así mejor preparado para nuestro próximo estudio.
Hasta aquí el programa de hoy, amigos. Muchas gracias por habernos sintonizado. Esperamos que haya sido un tiempo especial. Desde luego, para nosotros así lo ha sido. Si desea volver a escuchar este programa o cualquiera de los anteriores, lo puede hacer en www.lafuentedelavida.com.
O ya saben que es posible bajarse la aplicación de La Fuente de la Vida, buscando La Fuente de la Vida o directamente a través de la Biblia, y lo pueden hacer tanto para el sistema Android como para el sistema iOS. Así que disfruten esa aplicación. Cada vez más amigos nos dicen lo beneficioso que es abrir la aplicación y escuchar La Fuente de la Vida cuando quieren.
Tomen nota también de nuestro teléfono por si desea ponerse en contacto con nosotros, 91 422 05 24, y también tome nota de nuestras direcciones electrónicas, info@radiocadenadevida.com o info@lafuentedelavida.com.
Esperamos contar con ustedes en nuestro próximo espacio. Gracias por habernos permitido entrar hasta el lugar donde usted, querido amigo, se encuentra.
Y ahora escuche como palabra final nuestro reto. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.